Herrera en COPE.
Estar informado. Nueve y siete minutos, 8:07 en Canarias. Seguimos con David Gistao, Carmelo Encinas, Edurne Uriarte. Decíamos que hoy Mariano Rajoy se reúne con Coalición Canaria. ¿Qué esperáis algo de esta reunión o la veis simplemente exploratoria?
Bueno, yo creo que Coalición Canaria siempre ha mostrado su disposición a negociar y llegar a acuerdos y apoyar, evidentemente poniendo sus condiciones, y hace bien. Coalición Canaria tiene sus reclamaciones para las islas, es un partido isleño y por tanto pues yo creo que pondrá una serie de condiciones encima de la mesa y a mí me parece que Mariano Rajoy no tendrá ningún problema en contar con ellos.
Ha llamado a Coalición Canaria, que se reúne hoy, ha llamado al PNV para cerrar una reunión. Ciudadanos está un poco inquieto esperando la llamada. El Partido Socialista tampoco la ha recibido, parece ser, porque como está el Comité Federal del sábado, claro, un poco para no meter presión, dice, ¿no, David?
No, en el caso de Ciudadanos, yo intuyo que Rajoy los está faisanando un poquito en la espera para que se inquieten y que ellos mismos resuelvan el obstáculo autoimpuesto del veto personal a Rajoy. Y es verdad que incluso en el total que habéis puesto antes se aprecia hasta cierta angustia por parte de Rivera. Digo, es que este hombre no me llama. Digo, ya, pero es que usted es verdad que usted ha colocado una cláusula que impide ser llamado. Resuelva eso, resuelva con su gente si de verdad lo más importante para usted es el veto personal o si están dispuestos a progresar, a prosperar una negociación más allá de eso. Y entonces ya veremos si es un interlocutor válido. De momento no lo es. Es que es verdad, es que es así. Y luego en el caso del PSOE, sí, el PSOE tiene que poner
de orden.
Ya sea antes del Comité Federal, ya se están apreciando algunos movimientos internos con cierto antagonismo. La parte andaluza parece mucho más intransigente que aquellos hombres del entorno de Sánchez como Borrell, que ya se han pronunciado de una forma muy explícita a favor de la abstención, o de una abstención por lo menos parcial, que
Vara,
permita armar
también
el gobierno, como Vara. Entonces, es verdad que hay una corriente interna, que por supuesto, como en estos casos, tiene un contexto sucesorio ahí, tiene un contexto de lucha interna, pero que también hay que dar un poco de tiempo, no demasiado, porque tampoco, yo vuelvo a lo de siempre, si es que tampoco el ambiente social está como para que esto se dilate como se dilató la vez anterior, pero sí hay unas cuantas etapas cuyo tiempo requieren y Rajoy, mientras tanto, pues está tocando a la gente que está como más,
claro,
explícita, más organizada para hablar con él.
Por ejemplo, a José Miguel Barragán, que es secretario general de Coalición Canaria, que hoy se va a reunir con Mariano Rajoy. José Miguel Barragán, muy buenos días. Gracias por
atendernos.
Buenos días. ¿Vienen más a hablar o a escuchar?
Pues venimos un poco a las dos cosas, pero efectivamente a escuchar. Se supone que hoy nos expondrá cuál es su posición, cuál es su proyecto de país y cómo tiene previsto conseguir los apoyos suficientes para gobernar el país, si es que lo va a intentar definitivamente.
Ustedes insisten en que hace falta en estos momentos madurez de todos los partidos del Congreso de los Diputados para llegar a algún tipo de acuerdo.
Efectivamente, creemos que hay dos tiempos. La campaña electoral terminó, los ciudadanos han decidido cuál es la representación que existe en este país y todos deberíamos ceder para que ganen los ciudadanos. Y ganar los ciudadanos significa que todos tenemos que hacer un esfuerzo de renunciar a algunas cosas por conseguir el acuerdo.
Si usted observa que la reunión no solamente es exploratoria, sino que se pone ya encima de la mesa temas en concreto, ¿qué va a pedir Coalición Canaria a Mariano Rajoy?
Bueno, nosotros, desde el punto de vista del Estado, creemos que hay que modificar la LOMSE, queremos saber si va a afrontar de verdad una reforma de la Constitución, la reforma laboral, y desde el punto de vista canarias, pues la misma agenda que le pusimos el 20 de diciembre sobre la mesa a él y a Pedro Sánchez. En ese sentido, no hay cambios para uno u otro partido.
¿Cree usted que a la altura de la primera semana de agosto habrá gobierno, como quiere Mariano Rajoy?
No, no lo creo. No hay posibilidades ahora mismo. No veo de dónde pueden estar esos números para que pueda haber una investidura en la primera fase que se haga.
¿Cree usted entonces que se iría a un segundo debate de investidura?
Sí, con total seguridad. Ahora mismo no vemos dónde puede haber más de 176 diputados o más, si es que no es, en esa segunda votación. Yo creo que efectivamente vamos a pasar el verano sin gobierno.
Carmelo.
¿Qué tal, señor Barragán? Buenos días.
Buenos
días. Yo entiendo que el voto de Coalición Canaria es el voto de alguien que pone en valor, digamos, los intereses de la tierra que le ha votado, en definitiva. ¿Cuál van a ser las exigencias para Canarias que ustedes pondrían a cambio del voto de Coalición Canaria por el señor Rajoy?
Bueno,
¿qué le van a pedir?
Más que exigencia.
¿Cuál es su carta a los Reyes Magos, por entender?
No tenemos carta a los Reyes Magos. Las cuestiones que estamos solicitando son cuestiones que están recogidas ahora mismo, como es el cumplimiento del régimen económico fiscal, que se active la reforma de la Constitución, perdón, del Estatuto de Autonomía de Canarias, que como sabes está en estos momentos en el Congreso de los Diputados, que se active también lo que estaba previsto en las leyes españolas del Plan Canario de Empleo. Cuestiones que ya estaban y que lo que reivindicamos es que se sigan activando. No tenemos ninguna carta de los Reyes Magos, sino activar todo aquello que precisamente el Partido Popular se cargó entre el año 2011 y 2015.
¿Se habrá dado cuenta que cuando me ha dicho con rotundidad no, creo que iremos al segundo debate de investidura, ha habido así como una respiración profunda por esta parte, ¿no?, de nuestros tres compañeros y sobre todo mía, señor Barragán? ¿Usted no cree que los ciudadanos, si llega a la altura del verano, pasa el verano y no hay gobierno, estén un poco hartos ya de esta situación, de que
por
la clase política sea incapaz de ponerse de acuerdo?
Por supuesto que sí, y sería un fracaso colectivo que no podemos achacar a la ciudadanía, sería un fracaso colectivo de todos nosotros los que tenemos alguna representación y alguna responsabilidad dentro de las fuerzas políticas. Por eso digo que ahora terminan las elecciones y ahora tenemos que hacer un esfuerzo todos de ceder para conseguir que haya un acuerdo. Si no, estaríamos anteponiendo los intereses partidistas a los intereses de la ciudadanía. Hace falta gobierno, tenemos que tener un presupuesto, tienen que tomarse decisiones en el país. Esto no puede continuar así. Ahora también soy realista y frente al deseo de que haya un gobierno cuanto antes, también hago los números, hablo con el resto de las fuerzas políticas y veo que ahora mismo hay muchas dificultades para que en una primera votación en el mes de agosto pueda haber efectivamente 176 diputados apoyando una investidura, en este caso de Mariano Rajoy.
Pues José Miguel Barragán, secretario general de Coalición Canaria, espero que no acierte, señor Barragán.
Bueno, yo también espero equivocarme. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues ya veis, así está la cosa en la primera reunión que va a mantener. Y en el Partido Socialista, pues estábamos hablando un poco que todo está un poco a expensas también del Comité Federal del sábado. ¿Y en Podemos? ¿Qué os pareció ayer la intervención de Pablo Iglesias?
Podemos por fin
Lo que ocurre es que antes de ir a Podemos, yo lo que quería destacar sobre las negociaciones es que todo depende de la actitud del Partido Socialista, de lo que decide el Partido Socialista. O decide, insiste en que no, 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 y todo esto del no al PP, que es en lo que insiste Pedro Sánchez. Lo de este hombre es cada día más incomprensible, la falta de capacidad de análisis de la situación en la que está. Este es inmune.
Bueno, Pedro Sánchez. No ha hablado desde el domingo, ¿eh?
Sí,
ahora no
sí,
sabemos
pero,
ya qué opinará.
Pero todos sus
lo
fuentes...
Lo sabe el chiringuito de Almería.
Pero sus fuentes oficiosas y más bien oficiales están diciendo que mantiene la posición. Otra cosa es que él resista la presión de algunos líderes socialistas. Todo depende de lo que quiera el Partido Socialista. ¿Habrá gobierno o no habrá gobierno? Obviamente, dependiendo de lo que quiera el Partido Socialista. Y si al final se enroca en esa situación absurda, completamente absurda, y suicida al mismo tiempo de Pedro Sánchez, pues hasta podríamos ir a unas terceras elecciones. La verdad es que yo no lo creo. No puede llegar hasta tal punto la torpeza. No puede llegar. No lo creo, pero lo que tardemos en tener gobierno depende de los líderes socialistas. Y Podemos, yo diría dos cosas. Una, de Podemos me ha llamado la atención que es el único partido que ha reconocido su mal resultado electoral, a diferencia de Ciudadanos y del Partido Socialista. Bueno, hay que destacarlo. Que Iglesias sea capaz, y lo ha hecho, de decir que era malo el resultado electoral.
Y de estudiar por qué, que han fallado.
Sí, y también, cosa que no ha hecho ni Ciudadanos ni el Partido Socialista hasta el día de hoy.
Eso es correcto.
Que a mí no deja de asombrarme día a día. Y luego, en segundo lugar, ha hecho un análisis, me parece que muy adecuado, de lo que va a ocurrir hasta a partir de ahora, Pablo Iglesias. Ahora, a partir de ahora, Podemos efectivamente tiene un reto muy complicado, ya veremos cómo sale de eso y si sale, que es convertir un movimiento social en un partido político organizado, estable, estructurado. Y esto es muy complicado, porque Podemos no solo es un movimiento social, sino que está formado por grupos muy diversos y le falta estructura, le falta disciplina, le falta dirección de todo eso unido, de esos diversos grupos de Podemos. Vamos a ver qué pasa con
bueno,
eso.
Bueno, empezando por Pedro Sánchez, al que tiene enfilado mi querida amiga Edurne, hasta el extremo de que no le gusta ni la gorra, ni la gafa, ni que se coma el postre de la mujer, y además ni que esté en silencio, porque hasta ahora está en silencio.
Más enfilado lo tiene Susana Díaz, Carmelo, que
pero
yo.
Bueno, pero déjame que te diga que en cualquiera de los casos, la negativa que se ha mostrado de momento al apoyo al Partido Popular es mayoría en el Partido Socialista. O sea, esto es así. Y la ha expresado el secretario de Organización de Andalucía, que es la federación más potente. O sea, ahora mismo hay en el Partido Socialista una posición mayoritaria, de momento, a decirle al Partido Popular que no. Yo creo que en el Comité Federal, si sale una resolución, no sé si en firme, lo que va a salir es un no. Esto yo lo creo poder anticipar que va a suceder así. Otra cosa es que, bueno, pues a mí me parece que no tiene que ser un no definitivo. Yo creo que el Partido Socialista tiene que dejarse querer. Es decir, quien tiene que tomar la iniciativa, quien tiene que seducir al Partido Socialista, a Ciudadanos y a este señor que ha hablado de aquí, de Coalición Canaria, es el Partido Popular, que es el que tiene la obligación, como ganador de las elecciones indiscutible, es el que tiene la obligación de ponerse a trabajar para intentar convencer a los demás y poder llegar a los 176 escaños. Esa obligación la tiene. Es verdad, incluso Pablo Casado, yo creo que ayer lo reconocía, que había que quitarle la presión al Partido Socialista. El Partido Socialista tiene que ser seducido. Tienen que ofrecerle, y luego ya veremos ahí si hay responsabilidad o no. Mi opinión personal, yo creo que el Partido Socialista tiene que poner condiciones y al final poder facilitar la gobernabilidad, pero creo que tiene que poner una serie de condiciones y que está en situación de hacerlo, y creo que puede defender estar en la oposición, en una oposición activa al partido, porque ahí es donde le ha mandado el electorado, a la oposición. O sea, tiene derecho a estar en la oposición, lamerse sus heridas y reconstruirse en la oposición, pero permitir la gobernabilidad a cambio de unas condiciones. Esa es la opinión mía, la de Carmelo Encinas. Probablemente, a lo mejor, no es la que ahora mismo impera en el Partido Socialista. En cuanto a Podemos, mira, en eso sí estoy de acuerdo, en que creo que lo ha descrito bien Pablo Iglesias, ha descrito bien su situación. No es lo mismo hacer guerra de guerrillas, claro, es decir, está desorganizado, el partido, ir a la protesta y tal, que dirigir un ejército organizado. Creo que el símil es francamente bueno. Y creo que se están probando a sí mismos. Y creo, además, que los cuadros que tienen valían para actuar de una forma, como él ha explicado, de guerra partisana, ¿no?
Sí, de
guerrilla
partisana. A...
Pero no son ejército. No son mariscales, no son generales, no son comandantes, no son coroneles de un ejército regular. Y creo que eso es un reto importantísimo, es un reto complicado.
Eso es lo que decía Edurne, porque sí, la disciplina de partido es muy complicada.
Sin duda alguna.
En
y
una
ahora,
situación
claro,
así.
Porque entre esos partisanos hay gente que tiene su propio proyecto. Tiene su propio proyecto. Y a mí me parece que el verdadero problema que va a tener es el virus de la división interna, de que cada uno aquí pues tiene su propia idea en la cabeza, y esto de que les mande uno solo y que haya una jerarquía de poder, pues no es fácil. Y a mí me parece que van a tener el riesgo es de implosión, de que desde dentro reviente una organización que está cogido un poco como esos chinos con los platillos, ¿no? Que tienes que estar atendiendo
ahora. Por eso decía, dentro de 4 años o ganamos las elecciones o nos damos.
Tiene motivos para temerlo.
Claro.
No, hombre, esta decisión de Podemos tácticas, yo creo que sería dos cosas. La primera, que acaban de descubrir que tiene una estancia de larga duración en el Parlamento y tienen que profesionalizarse. Porque el símil del ejército regular también podría ser el de ser absorbidos por la casta y convertirse en lo mismo. En ese sentido, convertirse en un partido más institucional, más normalizado, que se parezca mucho más a todo aquello contra lo cual nacieron, lo cual le supondría una pérdida de fotogenia y de encanto revolucionario ante las bases que se creyeron todo eso del cambio. O sea, hay una gran resignación, acaba de decir Pablo Iglesias. La casta nos cambia a nosotros, no nosotros a ella. Nos colocamos ya como un partido más, y con de larga duración, y bajamos del monte, entramos
cuando
en los salones y aceptamos las reglas.
Eres un partido más.
Habrá que comprobar cómo digiere eso toda la militancia revolucionaria que se creyó lo del asalto de los cielos y la transformación de la casta y el elemento purificador que era Podemos. Todo, habrá que ver, porque es un reconocimiento de que, más un reconocimiento, yo creo que propulsado también por el hecho de que Pablo Iglesias ha hecho la lectura de que el discurso revolucionario electoralmente asusta a mucha gente y moviliza un voto contrario.
Damos miedo.
Quiere dar menos miedo ahora. Oiga, que vale, deponemos las armas, bajamos del monte de Sierra Maestra y nos ponemos corbata y jugamos a su mismo juego. No nos tengan más miedo. Es un poco el...
Pues para eso está Izquierda Unida,
pero
¿no?
Para eso habrá que ver también, insisto, en el personaje que fue Podemos en su aparición, la renuncia a sí mismo que contiene lo que acaba de decir Pablo Iglesias, cómo se le acepta a sus bases. Luego, en cuanto a lo del PSOE, quería aportar algo a lo que ha dicho Carmelo, que yo entiendo lo que yo mismo lo he dicho muchas veces, que ahora hay una gran impaciencia social porque se consuma un gobierno, porque se forme y demás, y que el PSOE en ese sentido tiene un papel que jugar, y que además yo creo que el PSOE y Ciudadanos tienen un papel que jugar, que sería el de obligar al PP a no ser tan PP, es decir, a afrontar ciertas reformas internas en la medida en que eso sea necesario. Pero a mí también me está empezando a preocupar un poco que con el pretexto de la emergencia nacional, en la política española se estén eliminando los matices. Estemos yendo hacia una bipolaridad que es la que electoralmente le ha funcionado muy bien a Rajoy. Es decir, o eres PP o eres Horda. Y entre medias, ¿qué pasa con el PSOE? Que no es ni PP ni Horda. ¿Qué papel ocupa? ¿Tiene que diluirse y entregarse al PP
no.
en nombre de la emergencia nacional?
Para nada.
¿O no. tiene que buscar un espacio propio, no. aun asumiendo el riesgo de que lo acusen de entorpecer la formación de gobierno?
Tiene
creo que tal vez debería hacerlo.
No estoy de acuerdo con esa diferenciación, David, por lo siguiente. Tú dices que el PP está planteando una bipolaridad. No estoy de acuerdo en absoluto. Es que partimos, no solo partimos de, sino que estamos en una situación en la cual... Ahora, pero hace 6 meses y hace más tiempo, el Partido Popular estaba dispuesto ya en diciembre a pactar con el Partido Socialista, se lo dijo varias veces, y la respuesta siempre fue de rechazo total por parte del Partido Socialista. Ahora, de momento, seguimos en lo mismo. No se puede, no solo no es el PP el que crea la bipolaridad, no es la derecha la que la crea, es la izquierda, es el Partido Socialista quien la crea.
Quien
rechaza completamente hasta ahora, hasta el día de hoy, vamos a ver si eso cambia, cualquier tipo de diálogo, pacto, qué decir de una coalición de gobierno, es el Partido Socialista. No se nos olvide, es que la actitud de la izquierda y de la derecha española son muy diferentes en ese sentido. La derecha está abierta a esa coalición, a un pacto, la izquierda no. A veces recordamos, y es que es importante recordarlo, porque no solo es simbólico, que no solo está dispuesta la derecha en teoría, sino que en el País Vasco incluso posibilitó, facilitó y apoyó un gobierno del Partido Socialista, y que la derecha está dispuesta en España a hacer un pacto a nivel nacional, y el Partido Socialista sigue diciendo que no. El Partido Socialista vive hace décadas
pero, Durne,
en la España del pasado.
Te hago la pregunta de otra manera. Es decir, una cosa es que lo que a nosotros nos parezca lúcido se sea todo montado de interés de este Estado. Es decir, qué bonito sería un mundo en el que no existieran matices ideológicos y los partidos vertebrados por el sentido constitucionalista pudieran llevarse bien y correctos de la mano desnudos por la playa. Sería maravilloso. Pero en un momento dado, que a pesar de la impaciencia social y a pesar de la necesidad de tener gobierno, ¿por qué el PSOE no puede agarrar sus 85 escaños e irse a la oposición?
Es un derecho legítimo que tiene.
O sea, sí, por supuesto. Yo lo que estoy
criticando es la coacción por la cual tiene que formar gobierno.
Es que yo lo que estoy criticando no es el derecho a ir a la oposición. Evidentemente es allí donde le han mandado los ciudadanos. Lo que estoy criticando es la actitud de intolerancia del Partido Socialista hacia la derecha. A eso me refiero. Porque eso es un problema grave.
Esta particularidad
de la cultura política española.
¿Por qué no puede el PSOE decir, usted ha ganado?
Y dicho esto,
y yo cojo mis escaños y me voy a hacer la oposición. oposición.
Pero ahora, añado, David, es que ahora...
Como la política convencional, como ha ocurrido
además
siempre.
Además de ese problema de intolerancia que no se acaba de resolver en el socialismo o en parte del socialismo español, ahora mismo obviamente tenemos un segundo problema aún más prioritario, grave. Y es que si no hay una colaboración del Partido Socialista, al menos en la abstención en la investidura, nos tenemos que ir sí o sí a unas terceras elecciones.
Esa es la coacción.
No. Hombre,
esa es la coacción
no,
que obliga al PSOE a convertirse en un partido instrumental
pero
del PP.
¿Por qué le llamas coacción y no le llamas responsabilidad? Allá el Partido Socialista con lo que quiera hacer, pero va a decidir el Partido Socialista si quiere que nos vayamos a unas terceras elecciones o no. ¿O es que el Partido Socialista lo que nos quiere decir a todos los españoles, ya no al PP, sino a todos los españoles, es que el PP le tiene que decir sí a las exigencias del referéndum de los nacionalistas catalanes para que haya gobierno?
Si te acabo de decir que yo aquí estoy hablando en términos paradójicos. Si yo, como ciudadano, querría que se entendieran, pero me pongo en un ejercicio de empatía en la piel del PSOE y digo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tenemos que cargar sobre nuestro destino el peso de la ingobernabilidad? Convertirnos en un partido instrumental de la formación del gobierno del PP, aunque no queramos, en vez de agarrar lo que hacemos, lo que siempre han hecho los perdedores.
Hombre, eso lo está haciendo el Partido Socialista. El Partido Socialista le está diciendo al PP, el problema es tuyo, no es mío. Eso pues, se lo
claro,
está diciendo
es
ahora
que,
mismo.
Pero que me parece que tiene derecho a decir
pero
eso.
Es que tiene,
hombre, claro
no solo,
que tiene
no solo,
el derecho.
Es que es legítimo. O sea, claro. Es perfectamente legítimo decir, mire usted, a mí me manda la oposición y yo...
Me voy, adiós.
La posición, hasta luego.
Usted gobierno.
Y otra cosa es que digamos, hombre, tiene que... A ver, claro, es que está en el centro del tablero y sin el Partido Socialista... Bueno, pues entonces, ¿quién debe de tener la carga? ¿El Partido Socialista, como se está expresando aquí, que dice, no, es que el Partido Socialista tiene que venir y pasar por las orcas claudinas porque como está en el centro del tablero...
El tema es si quiere estar como protagonista en un momento en el que se necesitan hacer reformas importantes, si quiere apoyar a un gobierno...
Pero Paloma,
para
tiene que hacer, pero tiene que hacer
bien.
La reflexión si
como
eso lo convierte
que,
en protagonista
como tiene que
o lo
hacerse
anula.
En un partido fuerte en la oposición, que es donde le ha mandado los ciudadanos, pero tiene que volver a ser el partido fuerte que llegó a ser en su momento y que ahora está tocado, pues eso es lo que se le pide. Lo que se le pide es, ¿quieres estar ayudando en este momento que necesita un país salir adelante con una reforma? Se le está diciendo eso, pero que está legitimado para irse a la oposición, totalmente, claro. ¿Sabes? Me tengo que ir al Corte Inglés,
venga,
pero...
Vete al Corte Inglés.
Nos vamos al Corte Inglés, que se está fresquito.
5:35
en Canarias, ahora mismo llega con sus coplas Luis del Val.
Según la doctrina Urkullu, que la verdad no la entiendo, el asesino, si es vasco, debe de estar siempre preso cerca de sus familiares y no lejos de su pueblo. Yo creía que matar era crueldad de necio y que no influía nada el lugar de nacimiento, pero la doctrina Urkullu nos pone de manifiesto que si el que mata es un vasco, es muy diferente el hecho. Disparan a la cabeza y un tipo se queda muerto. Tras el juicio, la condena, y luego lo llevan preso al penal que corresponda, siempre que sea extremeño, porque si resulta que es vasco, eso es acontecimiento que se merece otro trato especial y desparejo. Iguales ante la ley, el Estado de Derecho proclama a los ciudadanos aquí y en el mundo entero. Pero la doctrina Urkullu exige que sea un hecho el trato diferencial si vasco es el pistolero. Si esto se generaliza, hay que enviar a Marruecos a ese tipo de larache que se cargó a un pobre sueco y que viajen a Galicia los asesinos gallegos. Y las cárceles serán un hermoso y bello ejemplo de las casas regionales. ¿Y qué harán los carceleros? Vestirán el traje típico y cantarán con esmero las tonadas regionales del tradicional acervo. Este inmenso desatino, yo solo puedo explicármelo si tú crees que el asesino es un gudariseñero, al que no hemos entendido, o sea, todo un guerrero. Fuera de esa explicación, queda bastante grotesco separar los criminales por lugar de nacimiento. ¿Y por qué no por altura? ¿O por el color del pelo? Lo que Urkullu nos propone es desbarrar en derechos.
Ya estamos aquí un día más, Palomeque. ¡Es martes, chicos!
Aquí está el guanchi, vitaminado y mineralizado como super ratón.
El guanchi. ¿Te has cortado el pelo, guanchi?
30 años de profesión.
Guanchi, ¿te has cortado el pelo, Guanchi?
Me he cortado el pelo, me he quitado la barba.
Ah, es que te noto como más...
Y ya de paso me he quitado 10 años de encima.
¡Ole!
Sí, porque tengo el problema de que ya me sale la barba canosa. No como a David. Bueno, a David un poquito.
Sí, por abajo, pues está blanqueado. Bueno, todo, sí.
Pero si estáis hechos unos...
Sigue siendo medio vikinga,
si estáis hechos unos chavales, hombre.
Está pasando de vikinga a de Moisés, a bíblica.
Pues también es verdad, por mi tamaño me confunden por uno de 20 por detrás. Luego ya me doy la vuelta y dicen, hombre, de 20 no, pero me echan como 15 menos de la edad que tengo.
Bueno, Goyo, ¿cómo están nuestros oyentes esta mañana?
Les ha debido sentar muy bien la tormenta de anoche, claro, que ha caído en algunos puntos de España. Ha refrescado el ambiente. Sí, y se han despertado esta mañana oxigenados, ¿eh? Como un servidor. Dice, respecto al Brexit, nos olvidamos que la propia reina dijo, dadme tres razones para quedarnos. Ella, que no debería pronunciarse, echó leña al fuego. Uno de los asuntos que se ha tratado al comienzo de la tertulia de hoy. ¿De qué nos sorprendemos si las páginas web más visitadas son los resultados de Eurovisión? ¿Y quién es o no es nominado en Gran Hermano? Ojo, tampoco me fío de los intelectualoides que estudian al vuelo, el vuelo de las nubes y similares. Trabajo desde niña y nadie me ha regalado nada. Y se pregunta, ¿a quién favorece la destrucción de la Unión Europea? Si es que favorece a alguien.
No, desde luego, a nosotros no.
Bueno, no sé si habrá algún país a quien le favorezca.
A mí me parecería el peor negocio para Europa y para el mundo.
Pues favorece a Rusia, se me ocurre, pero no...
No sé.
Y luego hay un señor que opina sobre las sanciones, las multas que desde Europa nos quieren echar encima.
Buenos días. Francia, Alemania e Italia no cumplieron el déficit y no le pusieron multa. La primera multa se le quiere imponer a España y hay muchos países que no lo cumplieron antes y nada de nada. La Europa de gente de primera y la Europa de gente de segunda, que es la que paga.
Somos Europa está... de gente de segunda.
No, pero si Europa está buscando soluciones para no tener que imponer la multa, ¿de eso se quejaba el profesor?
Claro.
Sí. Más allá de que había otros incumplimientos que restan seriedad a la capacidad penalizadora de la Unión Europea, justamente, ¿para qué se reúnen? ¿Qué multa? Si lo que decía...
¿Qué
lo
tienen que estudiar?
Claro,
vamos
si
a ver,
la Unión Europea
si
está buscando, fórmulas para no castigar a España, para no multarla, para aplazar la multa, para negociarla, para adaptarla a las necesidades de todo eso, se quejaba el profesor.
Uh-huh. Más cosas, Goyo.
El paro preocupa y mucho a los españoles y a nuestros seguidores. Escuchando ayer la valoración de los datos del paro de los partidos, me asombra que todos sean tan negativos. Más aún, creo que cada vez se podría uno preguntar y poner directamente la grabación de las valoraciones anteriores, porque siempre son las mismas. Escuchando a Susana Díaz decir el sufrimiento de la gente, las políticas de sufrimiento del Partido Popular, etcétera, etcétera, me asombra. Pintan siempre un país catastrófico que, según esta oyente, no es real. Pero por otro lado, no tenéis ni idea del desastre de país que tenemos. Está el Estado en contra de la empresa. No ayuda, las atraca. No tiene supervivencia de los impuestos que paga en pymes o un autónomo en un bar. Debe ser una persona del gremio de la hostelería, ¿eh? ¿Tú sabes cuántos cafés se tienen que poner para pagar lo de las GAE? Por tener un televisor en el bar... Los impuestos, los seguros, la electricidad más cara del mundo, que es imposible de mantener.
Tiene un negocio.
Dice, este mes, si tienes empleados, tendrás la paga extra, pagos de impuestos, pago de IVA, etcétera. Es una persona que está ahogada.
No, pero lo tengo
como muchos pequeños empresarios.
Pero te lo comentamos aquí, que yo me pongo en la piel de los pequeños empresarios, sobre todo los de los 30. Y no hace falta que el Estado los subvencione. Basta con que los deje en paz, con que no los asfixie, con que no los abrume de burocracia e impuestos. Si sería mucho más fácil así. Todo este tejido de pymes que es tan importante para la economía no tiene que estar subvencionado. Lo que tiene que estar es liberado.
Estoy de acuerdo, pero luego hay otra realidad y es que hay millones de españoles en las urnas que están votando millones por la ampliación del gasto público. Y en este caso, claramente, todos los votantes de Ciudadanos, perdón, del PSOE, de Podemos y parcialmente también de Ciudadanos. ¿Qué quieren? Más gasto público. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con más impuestos.
Con impuestos.
Es que en las urnas...
Tampoco la política fiscal del PP ha sido precisamente liviana.
No, pero estoy comparando, obviamente. Esto es, hay diferencias relativas, evidentemente. Pero estoy recordando, ante esta protesta muy, muy bien razonada y muy comprensible y con la que podemos estar de acuerdo de ese pequeño empresario, estoy recordando lo que luego dicen los españoles en las urnas.
Pero es que hay otro mundo posible en el tema de los empresarios, y sobre todo el pequeño y mediano empresario, que es el que tiene que arrancar y arranca con lo opuesto. Es que en el Reino Unido por 60 libras montas una empresa en 3 días, por 60 libras. Y aquí realmente cuando arrancas una empresa te cae primero te cae la burocracia.
Aquí por 3.000.
Y te cae tal cantidad de impuestos que empiezas a
solo
tener que pagar.
Solo por las ventanillas.
Solo por asomar la nariz.
Para empezar a hablar.
Es disuasorio. Solo soy disuasorio.
Y eso es lo que no puede ser. No te pueden asfixiar cuando todavía no has empezado. Y esto es la realidad de nuestro país. Desgraciadamente, eso viene de lejos, ¿eh? Pero el Partido Popular en esta circunstancia, el gobierno del Partido Popular no lo ha corregido.
Pero el problema de los impuestos es el mismo en toda Europa. Sí. El mismo.
No,
no me atrevo a decir si hay más o menos burocracia en España que en algunos otros países de Europa, más impedimentos burocráticos. Pero el problema esencial que describía este empresario es el mismo.
Claro, es que en el mes de julio tienen que pagar, si tienen trabajadores, la paga.
Sí, pues es otra cosa, ¿eh?
El IVA y todo lo demás.
Entonces, claro, son derechos adquiridos.
Sí, claro, pero se suma a lo que es el gasto, lo que él está diciendo.
Sí, sí. No, si el problema es con el Estado. El problema no es con los trabajadores, el problema es con el Estado. Que muchas veces se habla, muchas veces el Estado, además vivimos en un país profundamente estatalista de mentalidad. Y muchas veces el Estado intenta convertirlo todo en un problema de ayudas y de subvenciones que no llegan. Y para mí el problema no es ese, el problema es retírese usted un poco, déjeme respirar. No me ayude, retírese. No me abrume, no me aplaste. Con eso basta.
No me mire.
Lo demás lo hago yo. No necesito que usted me mantenga. Lo que quiero es que no me robe, que no me invada. Bueno, robe no es la palabra adecuada. Que no me ahogue, que no me esquilme, que no me lo ponga más difícil.
Que no sea usted una dificultad para
eso.
Mí. Que sea
ayúdeme.
Usted en todo caso,
claro,
una ayuda.
Ayúdeme.
Y si no, déjeme.
Siquiera,
eso
si no hace falta que me ayude.
Si no, déjeme.
Eso es.
Y luego venga a mi bar y se come mi pincho de tortilla, que es el mejor de España. Y ya está.
¿Qué más, Goyo?
Buenos días, mesa de lujo. Dicen, piden por favor que Rajoy no se arrugue y que negocie con el PNV, con Ciudadanos o con quien haga falta para crear un gobierno estable en nuestro país. A ETA le quedarán pocos operativos, menos armas y explosivos, pero siguen sin pedir perdón, sin arrepentirse, sin colaborar para esclarecer los crímenes que están sin resolver. Vivimos en un Estado de Derecho. Si quieren que se cancele la medida de los... bueno, aquí ya se lía un poquito con el tema de los dispersos y demás. Pero es que ningún partido político se da cuenta de que el grupo parlamentario que lleva a este país a unas nuevas elecciones será el gran perdedor de las nuevas elecciones. Es la pregunta que nos lanzan.
Sí. Bueno, esa es la
verdad,
cuestión.
Y porque funciona la coalición con esto, que es pregunta
contra tienda. Si el Partido Socialista lo va a ver o no lo va a ver, eso que acaba de decir ese oyente.
Señor Gista, la respuesta a su pregunta del por qué sobre el PSOE tiene la siguiente respuesta: por el bien común de todos los españoles, te dicen. Y luego, ganar las elecciones no basta. Esta es para Edurne. Dicen, hay que tener los suficientes diputados para formar gobierno. Si yo quiero algo, lo primero que tengo que hacer es llamar a esa persona de la que quiero algo, intentar mantener una buena relación. Siguen ustedes en la campaña del descrédito y así vamos. Dice, no todos son tan malos, ni Rajoy tan bueno, ni los otros tan malos. Eso es lo que dice esta señora.
Pues enseguida volvemos con más cosas de nuestros oyentes.
Herrera en COPE.
Estar informado. 9:49, 8:49 en Canarias. Llega ahora la píldora de Salvador Sostres.
El músico Quimi Portet pidió en catalán un café con leche en un barco de Balearia. La ruta era entre Barcelona y Palma, dos localidades en las que el catalán es hablado, por lo que era lógico que Portet creyera que le entenderían. Y además, café con leche en catalán es café amb llet, con lo que basta un poco de buena voluntad para entenderlo. Pero no es que el camarero no lo entendiera, ni que le pidiera educadamente que se lo dijera en castellano, sino que no quiso entenderle y le respondió: mira, en gallego, en español, en francés, en inglés y hasta en italiano te entiendo, pero en catalán o en mallorquín ya no. Tal recochineo es impropio del servicio y Balearia ha hecho muy bien llamando la atención a su empleado, no tanto por no saber catalán, sino por ser un mal educado. En cualquier restaurante serio le habrían echado a la calle al instante. Es provinciano que la intolerable chulería del camarero haya recibido tanto apoyo en las redes sociales, y es nacionalismo de la peor España no entender que este no es un problema entre el catalán y el castellano, sino entre un cliente correcto y un camarero que se comportó como un mamarracho y que no solo olvidó que su tarea es servir, sino que además quiso ofender. precisamente los más españoles y españolistas, tendrían que ser los primeros en denunciar actitudes como las de este impertinente, porque si nos tomamos España en serio, el catalán, como cualquier otra lengua española, tiene que ser visto como un patrimonio y no como un objeto de desprecio. Pero es que además, por encima de Cataluña, España, Italia, Francia o Grecia, la gran patria es la derecha y hay un orden y este orden es jerárquico y solo faltaría que nos pareciera bien que el servicio se nos subiera a las barbas.
¡Qué belleza de sintonía!
¡Oh, Manolo Marbizón, qué grande eres, chaval!
Pues...
sobre ella voy a hacer surf.
Y te cuento las cosas.
Bueno, no, surf no. Y si lo hago con muchísimo cuidado. Ojito, ojito con el verano. Y ojito, y nos ponemos muy, muy serios con las malas caídas en las piscinas, en el mar, con eso de tirarse desde las rocas. Siempre lamentamos un montón de casos de lesiones de médula, de columna, que pueden dejar a la gente tetrapléjica, cuadrapléjica. Cuidado con esto. Vamos a hablar con el doctor Pérez Almeida, ¿sí?, con María José Navarro y con José Antonio Naranjo en nuestra mesa de estos asuntos relacionados con las malas caídas, con los lanzamientos inadecuados, con esos juegos con los que deberíamos tener muchísimo cuidado y prestarle mucha atención. Sobre el botulismo. Se ha dado un caso de botulismo. ¿Qué es el botulismo? Bueno, todos hemos oído hablar alguna vez del botulismo, pero hacía mucho tiempo que esta enfermedad no salía a colación.
Bueno, ha sido una lata de alubias.
Sí, bien.
¿No? Sí, los bomberos que se tomaron una
ensalada. Pero ¿cuántas latas de alubias tenemos mal conservadas? Nos fijamos si están abombadas, si no están abombadas.
Esa es la cosa. Si claro, tenemos en casa alubias alguna lata
o de lo que
con...
sea, de berberechos, ahora que viene problema. La hora del aperitivo. Bueno, ábrete una de berberechos. ¿Te has fijado antes de si está en buenas condiciones o no? De esto también charlaremos. Y, por supuesto, de los 10 pasos para tener un bronceado saludable, porque la piel tiene memoria, no sé si lo sabéis.
Sí.
¿Eh? O sea,
sí,
que esta manchita que tengo yo en la cara... ¿eh? Esto es fruto de haberme expuesto al sol en la época en la que nos poníamos como lagartos
como
en los
la
años
que tengo
70,
yo. Como la que tengo yo.
Bueno, pues de aquello esto.
De esos veranos locos de tomar el sol.
Que nos untábamos con la crema
horas,
de la vaca.
Sí,
¿os acordáis de la crema,
sí,
de la vaca?
Siempre ha sido mejor
y
que
la
gente de el bar.
Y la Nivea con mercromina y esas barbaridades. En fin. Ángel Correas, nuestro jefe de informativos local de Madrid en COPE, nos va a traer el asunto de esa idea de Carmena and sus boys, de la policía, de la nueva policía de proximidad en algunos barrios y de cómo el que delinque en un momento dado, dependiendo, oye, de la categoría de la fechoría cometida, puede ir al barrio donde lo ha hecho, hablar con los vecinos, y llegar a un acuerdo.
Sí.
Es una cosa que sobre el papel suena muy bonita, pero a mí me parece tanto imposible.
Pero ajeno a lo judicial.
Ajeno a lo judicial o
arbitraje.
O paralelamente con lo
una
judicial.
Una especie de arbitraje, sí.
Sí, una especie de arbitraje. De esto hablaremos con pelos y señales con Ángel Correas para enterarnos de verdad de esta noticia. Y luego ya una cosa muy pispireta, muy veraniega y muy gorrina. Porque un cochino jabalí se ha tirado de
ay,
cabeza...
Ay, mira que te gustan a ti los cochinos jabalíes.
...en una piscina municipal de Tomelloso. Atención, que ha sido portada de algunos diarios digitales de la zona. Nosotros nos vamos a hacer eco de este acontecimiento. Se ven las imágenes en YouTube, es graciosísimo. Porque el cochino coge carrerilla.
Pero adrede, por el calor.
El jabalín, pues claro, estaba desesperado la criatura. Pero es que estaban todas las familias allí bañándose y de pronto aparece como un cohete.
Y se
el
tira.
Jabalí se tira directamente de cabeza.
¿Y cómo salió?
¿Y cómo salió? No sabe nada.
Ah, ¿cómo salió? Escuchen ustedes la primera hora de nuestro programa.
Salió como pudo. Salió como pudo. ¿Sabéis dónde nos vamos? A buscar un poquito de fresquito. Ahora sí, con Mariani al Corte Inglés. Buenos días, Mariani.
Hola, Paloma. ¿Y tú qué le pides al verano? Puedes pedir las mejores ofertas en electrónica en las rebajas del Corte Inglés, como por ejemplo la tablet Samsung Galaxy Tab A con Wi-Fi y 16 GB, antes por 249 y ahora solo la tienes por 199 euros. Además, solo tienes todos los modelos. Por ejemplo, tienes un modelo estupendo como es el Microsoft Surface Pro 4 con un 15% de descuento. Y tampoco puedes dejar escapar el smartphone HTC Desire 626G, antes costaba 269 y ahora por tan solo 149 euros. Vente ya a las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide.
Pues nos vamos corriendo a coger un poquito de fresquito, pero mañana a las 6 de la mañana estamos aquí. Continúan en la COPE. Sigue Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.